El emprendimiento no solo es empresarial, también puede ser un emprendimiento social. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Hay una palabra que de pronto tomó como cierta moda, relevancia, que era el emprendimiento. Así como que en términos escolares se decía mucho para emprende en tu negocio, en términos de negocios, ¿no? De cuestión poner tu changarro, tu supernegocio grandote, hacer crecer, lo que sea. Pero se asociaba este término de emprender con algo pues como empresarial, ¿no? Y rara vez se aborda el tema de emprendimiento social. Es decir, ¿qué es esto de emprender socialmente? Como que es algo que no lo vemos tan seguido o no lo concebimos tan seguido estos dos términos juntos. Porque tendemos a pensar que pues hacer algo social es así como que pro bono. Como que pro bonos, no hay dinero, no sé, no puedes hacer un negocio. Y no me refiero a un negocio como si fuera una empresa, sino un negocio social, hacer algo en el que haya un beneficio para sus partes, ¿no? Y entonces, el día de hoy, vamos a platicar sobre este tema y tenemos una súper invitada. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero saludar a Aide, porque si no, luego se nos hace bolas el engrudo y ya no sabemos a quién saludamos. Aide, ¿cómo estás?
Paco, muy bien, muy bien. Contenta de este episodio porque me da nostalgia. Ya hemos platicado de la nostalgia. Uh-huh. Y me acuerdo que uno de mis primeros trabajos, ¿no? O sea, me contrataron, firmé un contrato y así. Fue para justo dirigir un programa que se llamaba Programa Emprendedor, como tú bien decías, uh-huh. ¿no? En las escuelas, en las universidades. Uh-huh. Te decían, pues vamos a poner esa semillita para que los alumnos, para que las personas emprendan. Sin embargo, era muy orientado al tema de economía, de negocio, uh-huh. Qué vas a vender, qué servicio vas a ofrecer, cuánto dinero vas a ganar, y poco se hablaba del emprendimiento social. Me da mucho gusto uh-huh. que la tendencia hoy sea emprender, ya sea de manera para obtener una ganancia, uh-huh. un producto, un servicio que estamos vendiendo, pero también socialmente, y es en lo que nos vamos a estar concentrando hoy. ¿Cómo emprender socialmente? ¿Por qué emprender socialmente? ¿Cuáles son los beneficios? Así es que estoy muy ilusionada de poder ahondar en este tema que me trae tan bonitos recuerdos. Cuéntanos quién va a estar con nosotros, Paco.
Uy, bueno, te voy a platicar. Bueno, antes de decir así todo el rollo, te voy a decir que yo estuve con ella, coincidimos en cuando estaba en preparatoria. O sea, hace, ¿qué será? Un año, yo creo, año y medio. dice que dos. Hace poquito.
Ayer.
Sí, apenas hace poquito. Ahí coincidimos en preparatoria, que justamente tuvimos nuestra feria emprendedor. Entonces, bueno, ya eso de lo que tú hablas, pues también nos tocó vivirlo del lado de alumno participante. Muy bien, bueno, ella es Aida García. Su apellido de nacimiento es Lomelí, pero al casarse adoptó el de su esposo. Nació en Tampico, Tamaulipas. Es ahí en donde coincidimos en la preparatoria, en Tampico. Y ahora vive en el Valle de Texas. Es mamá de tres niñas, involucrada en la comunidad de necesidades especiales. Cofundadora del grupo en Facebook Autismo en mi vida RGV. Actualmente trabaja como padre líder en UTRGV, the University of Texas Río Grande, en el programa FIHO Move, que es Fit in Hangout, en el que se capacita de alguna manera a los padres de niños con autismo sobre las 9 estrategias basadas en evidencia para poder ayudar a sus hijos al día a día en su vida. Entonces, con nosotros, y nos da muchísimo gusto recibirla, a Aida. ¡Bravo! Y entonces ahí...
¡Bravo!
Te toca hablar.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, me da mucho gusto verlos. Gracias.
Al contrario, gracias Aida por venir y volver a refrescar estos conceptos del emprendimiento hoy con este toque social, con este tono social. Y yo quiero pues preguntarte y hacer esta reflexión. Allá cuando éramos alumnos, ¿verdad? Y nos hablaban del programa emprendedor, me acuerdo muy bien que siempre había un paso de identificar la necesidad, ¿no? Y haz la investigación y vamos a ver las estadísticas y qué dicen el mercado, la muestra, y hacíamos encuestas, pues para ver si nuestro emprendimiento iba a pegar o no. El tema de emprender socialmente siento que es un poco distinto porque andamos a veces viviendo en carne propia una necesidad, un problema, que puede ser también llamado una oportunidad. Entonces quiero que tú nos platiques cómo nace este emprendimiento social de Aida y entiendo es que es con una amiga más tuya, para apoyar a padres con niños con autismo, pero en general, ¿cómo es que de la necesidad del problema o de la oportunidad, porque a mí me gusta llamarlo así, oportunidad, nace algo que va a producir, socialmente hablando?
Bueno, es un gran apoyo estar dentro de esta comunidad, porque es como una tribu, te sientes como apapachado al llegar ahí, porque cuando a uno le dan un diagnóstico, no voy a hablar solamente de autismo, voy a hablar de necesidades especiales en general, porque pues ahora sí todos conocemos a alguien, o tenemos en nuestra casa a alguien que tiene algún hijo, alguna persona con una discapacidad. Entonces, uno como padre, al recibir el diagnóstico, te sientes así, te sientes de ojos tapados, te sientes perdido totalmente. Muchas veces uno no quiere decir, oye, mi hijo tiene una discapacidad, ni a tu familia, ni a tus amigos. O sea, no por pena, sino como que uno dentro de su interior tiene miedo, ese miedo al rechazo, a que te vean diferente. Entonces, el encontrar mamás, familias, personas que están, tienen hijos también con necesidades especiales, tienen un hermano, tienen alguien cerca, es como hablar el mismo idioma, entonces te sientes en la misma sintonía, por así decirlo, ¿no? Estás en la misma sintonía. A veces la familia de uno se aleja, pero encuentras tu familia en otras personas, ¿no? Entonces, básicamente nace la necesidad esa de tener a alguien cercano, alguien a quien, con quien hablar, con quien platicar de esas cosas, que solamente alguien que está en tu misma situación o alguien que tiene unos zapatos parecidos a los tuyos lo va a entender. Porque puede haber profesionales, puede haber un psicólogo o el psiquiatra o los mismos terapeutas de tus hijos que te dicen, ay, sí te entiendo, pero nunca va a ser lo mismo de alguien que lo esté viviendo en carne propia.
Claro, o sea, esa tribu que hablas y que dices, oye, estamos viviendo una carencia, una necesidad, y estamos aquí para apoyarnos. Y cuando tú encuentras esa comunidad, yo quisiera más preguntarte, ¿cómo sucede el emprendimiento? O sea, llega un buen día en que se ponen de acuerdo, en que dicen, vamos a hacer esto. Identificas que 2, 3, 4 mamás, papás de la tribu tienen esto en común, o ¿cómo es que surge algo nuevo para responder a una necesidad que ustedes están viviendo, en este caso como familias, papás con niños con autismo, pero como tú bien dices, puede ser cualquier necesidad social Y entonces el grupo, la tribu dice, vamos a emprender. ¿En qué momento surge esta chispa?
Bueno, lo que es el grupo de apoyo está desde el 2014. ¿Sí? Tenía otro nombre. Empezó, ahora sí que de la nada, empezó en un café con cuatro mamás de niños con autismo. Ahí estaba Susi Pérez, es mi amiga, es la cofundadora también del grupo Autismo y Vida. Pero empezó ellas cuatro en un cafecito, se habían conocido en la terapia, en la salita de espera de la terapia se habían conocido, se fueron a un café, empezaron a platicar de que, oye, pues qué padre que nos estamos juntando, porque vas a un café con tus amigas que tienen hijos típicos, y ellos hablan de que van al fútbol, de que les llegan a ver, y estás callado porque, ay, mi hijo tiene 4 años y apenas empezó a ir al baño. Entonces, son como que encuentras tú, se encontraron ellas, ¿no? Dijeron, oye, qué padre que pudiéramos juntarnos con más personas que supieran que estamos aquí, ¿no? Y de ahí, en ese café, surge la idea de crear un grupo de apoyo. Entonces, empieza con ellas, empieza Susi. Susi es una persona que, igual, desde el 2014 está súper involucrada en todo lo que es la comunidad del autismo. Ella tiene máster en educación especial, está muy, muy involucrada. Entonces, al principio empezó ella, ¿no? Pero a la medida que va pasando el tiempo, unas mamás se fueron saliendo porque, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no puedo seguir aquí con el grupo porque me quita la chance de estar con mi familia. Entonces, pasan 2 años y en 2016, ya se habían salido otras mamás, y en una plática con Susi, yo ya estaba platicando con ella, y me dice, otro grupo, o sea, darle un giro, pero ahora sí, tenemos la visión y la misión bien puestas, ¿no? Ya sabemos qué es lo que quiero, hacia dónde va el grupo, cuál es la, ¿cómo te digo? Que esa transición que va, ya sabemos hacia dónde vamos, porque los niños ya no son como que la preocupación, los niños ya están acomodados, los niños tienen el diagnóstico, están en la escuela, están con sus terapias, están todos, pero ahora lo que nos preocupa son los papás. Porque cuando te dan un diagnóstico, afecta a la familia completa, no es un niño en 54, o sea, una familia en 54 familias que tienen ese diagnóstico. Entonces, ya había pasado el tiempo, ya había, así que echando a perder se aprende, ya habían pasado algunas cosas, y no lo digo al mal plan, lo de echando a perder se aprende, porque todo aprendimiento, todo lo que tú aprendes es bueno, ¿sí? Entonces, dice, vamos a buscar un nombre que sea inclusivo, que por eso es Autismo en Vida, por el punto de vista de un padre, de una familia, y pues aquí estamos. Ahí le dije, ¿sabes qué? Yo le entro, vamos a poner reglas, esto no es un trabajo, esto es algo voluntario, la prioridad es la familia, la prioridad es nosotros mismos. Y ahora a lo largo del camino hemos encontrado mamás maravillosas, ahora no solamente somos nosotras dos, porque ya pasaron añitos del 2016 acá, entonces ya están más administradoras. Y es un equipo, porque una tiene un fuerte, otra tiene otro fuerte, o sea, cada una tiene su fuerte y junto es un equipo. De ahí ya no solamente se avanza en lo que es autismo, ya se encierra a todas las, todo lo que son necesidades especiales. Y pues 6 meses aquí estamos aprendiendo, tenemos la misión, la visión muy clara, ya el nombre del grupo ya es conocido, tenemos planes de hacerlo non-profit porque pues no lo somos, todo lo que hemos hecho ha sido de nuestra bolsa, pero con recursos propios, pero ahí está dentro de nuestra, de lo que vamos a hacer, pero mientras lo importante es seguir que sea ese apoyo, o sea, ese apoyo entre papás, porque entre ellos ya se conocen. Se conocen por Facebook, se conocen en el grupo y luego los ves abrazados en algún evento, porque no se conocían en persona, y ese es el lazo que muchos necesitan, ¿no? Muchos papás, muchas familias necesitan.
Claro, claro. hablaste en un inicio del concepto de tribu, se dijo el concepto de comunidad y pues, emprendimiento social. Y pues sí, o sea, nosotros como seres humanos, de cierta forma estamos destinados a trabajar así, de forma comunal, ¿no? En equipo, viendo por otros, ayudándonos unos a otros. Y eso creo yo que es súper importante, y como lo expresas, más cuando hay situaciones muy desconocidas ante nosotros, como un diagnóstico de alguna situación que nosotros ni idea teníamos, o habíamos escuchado el término, pero nunca nos habíamos metido a ese mundo. Entonces, para nosotros es algo totalmente desconocido. Y cuando encuentras esta comunidad, cuando encuentras esta tribu que está, que obviamente sus miembros hay algunos más informados que otros por las diferentes etapas en las que han pasado, finalmente la información fluye, ¿no? Y esa información te empieza a ayudar para ver, para tener más luz en este camino que tienes enfrente, ¿no? Entonces, es padrísimo cuando te encuentras este tipo de tribus, de comunidades que están ahí para tenderte la mano y decirte, tómala, no estás solo, no estás sola, vamos a caminar juntos, ¿no? Eso se me hace muy padre. La necesidad, como la falta de explicación por parte de los médicos, que bueno, a mí me pasó, yo me acuerdo. A ver, tú llegas a un médico y te va a decir, tienes esclerosis múltiple. Y eso es lo mismo, o era lo mismo para mí que me dijeran, ¿no? Entonces, ok, esclerosis múltiple. Y entonces te dice, es una enfermedad crónico-degenerativa del sistema nervioso central, autoinmune, desmielinizante. Ok, me está dando la definición que puedo encontrar en un libro de medicina o en Google, ¿no? No me dice nada más. Y entiendo, también puede ser que ese momento no sea el indicado para que me dé otra información. Pero de ahí sí nace esta necesidad de tener más información, pero información como la que dices tú. Información de gente que ha vivido o que está viviendo este proceso. Porque la definición de diccionario, pues me va a dar información así, tal cual técnica, pero no me va a decir cómo tengo que hacerle, cómo me voy a sentir, cómo puedo sentirme mejor, qué puedo hacer físicamente para estar mejor. ¿Sí me explico? O sea, hay información que no me va a dar, y probablemente no es el momento para que me la dé, cuando recién es el diagnóstico, ¿no? Tal vez después me pueda decir, cosa que ya sabemos que muchas veces no pasa con algunos médicos. Hay barreras de lenguaje también. Este tipo de necesidades de gente que quiere información, que no tuvo la información adecuada, ¿influyó en esta decisión del emprendimiento? ¿Lo viviste tú?
Absolutamente. Sí, sí, sí lo viví. Ya te voy a platicar rapidito. Cuando diagnosticaron a mi primera hija, yo llegué con el doctor y mi hija tiene dos nombres, Ana Priscila. Aquí ya sabes que el primer nombre que tienes es el que te ponen, ¿no? Y Priscila hasta hace poquito se enteró que se llama Ana. O sea, ella para ella Priscila, ¿no? Entonces llega el doctor, Ana, señora, su hija tiene autismo. Y yo, primero, digo, es que yo no sabía que se llama Ana. Digo, a Priscila, no, Ana, no, tiene autismo.
Ok.
No, la agarré yo, ay, gracias, bye. Y nunca regresé. Y me fui con otra doctora, otra pediatra, que me dijo, vamos a ver Priscila. Y agarró un teléfono, le puso una caricatura y empecé a la voz. Y dijo, bueno, la niña no le faltó bien. O sea, ya una manera muy diferente de hablarte. Entonces, te encuentras con todo. O sea, con el que no tiene pelos en la lengua, y te avienta las cosas así, que no sabe cómo tratar, pero te encuentras también con médicos muy buenos, entonces ahora sí que es cosa de buscarlo. Parte es el grupo, porque te digo, es una retroalimentación entre los papás, padrísima, de repente pone a alguien, oye, busco neurólogo Upper Valley. Uh-huh. Pasan 10 minutos y, wow, 20, 30 mensajes, ¿no? Entonces de ahí pues va buscando cuál tiene más menciones, me voy con él, ¿no? Cuál tiene mayoría de votos, me voy con él. Entonces sí, esa retroalimentación y ese apoyo que tienes ahí en el grupo es de las partes fundamentales por las que sí te creo. Aparte del que yo siempre me voy por el lado sentimental, se puede decir, que se viene siendo mi fuerte. El lado sentimental es el sentirte acompañado, ¿no? Pero ahí viene también esto, el que puedas pedir el apoyo, preguntar por especialista, o decir, ¿sabes qué? Mi hijo le está pasando esto. Alguien le ha pasado por lo mismo y te empiezan a platicar, a mi hijo también, o no, a mí no, pero supe. Esos consejos que no te los va a dar un especialista.
Claro.
Oye, y es que el valor de la comunidad, o sea, ahí yo te escucho y digo, wow, o sea, realmente no es que lo vaya a encontrar eso en una enciclopedia ni en Google, ¿no? O sea, exacto, ese apoyo, ese soporte y ese conocimiento. Me acuerdo, Paco, tú siempre nos platicas de estos grupos de esclerosis múltiple cuando recibiste el diagnóstico, ¿no? Ajá. Que mucha información la encontrabas ahí, tanto la buena como la no tan buena, y uno va decidiendo...
Claro.
De a qué comunidad queremos ser parte, de la comunidad donde Aida y donde Susi y donde Ramón y donde Fernando y Paco y me saludan, me sonríen, tienen ese tono positivo, o en la comunidad donde dices, híjole, creo que me están, ya sabes, drenando, jalando más, claro, que sumiendo, levantando y construyendo. Uh-huh. Entonces, qué bonito como tú lo expresas, y que se haya formado esa comunidad y que se siga formando comunidad a raíz de una necesidad, a raíz de una situación que para muchos pueden decir es un problema, un diagnóstico, una necesidad especial, una pérdida de trabajo. O sea, podemos hablar de emprender socialmente en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, ahí decimos, va a haber una oportunidad, llega un grupo de personas, así lo rescato de lo que estás diciendo, esa comunidad, esa tribu, y dicen, tú tienes una habilidad, yo tengo otra habilidad, vamos a hacerlo. Si nos equivocamos, no pasa nada. Creo que hay una buena intención y de esa equivocación aprendemos, ¿no? Y entonces dices, lo volvemos a intentar. Y poco a poco vamos armando algo que en tiempos de mis abuelitas era, Paco lo decías, era una, simplemente se quedaba en la buena intención, en el voluntariado, en la asociación de damas de la colonia fulanita de tal que quiere hacer el bien. Espérame, o sea, ya necesitamos meterle tecnología, ya necesitamos y queremos meterle recursos, estructura, ¿por qué no? ¿No? ¿Para qué? Pues para que esto siga levantando. No digo que estuviera mal la asociación de damas, no me lo vayan a malentender, pero creo que emprender socialmente requiere también de esa estructura sana que ayuda a un proyecto como el tuyo a crecer, a poder, y al crecer, ayudar a más papás, ayudar a más familias, acercarnos con más niños. Entonces, como que interpreto que esos obstáculos de los que Paco te preguntaba, pues han sido plataformas, me los imagino como un trampolín para que hoy estén creciendo y estén haciendo más bien con su emprendimiento social.
Es que hay de nuestros hijos que nos llevan a lugares que ni siquiera sabías que nunca imaginaste llegar. Nos sacan personas que ni siquiera sabías que existía una persona así dentro de ti. Te sacan tanto la mejor versión de ti, cuando tanto la peor, ¿no? Cuando ya hay veces que uno se desespera. Pero sacan esa versión de ti que no sabías que existe, y es, ellos son los que nos llevan y que nos han llevado, y hablo en general de la de David, de las demás administradoras, Rocío, o sea, de todas, a querer apoyar a las demás mamás. Y lo que yo siempre les digo a todas, con quien me toca platicar, que no platico, somos más de 1,000 miembros, no platico con los 1,000 cachos, ¿verdad? Con los que he platicado, les digo siempre, es que yo no quiero que nadie se sienta tan solo y que nadie sienta esa frustración cuando yo recibí el diagnóstico. Entonces, si dentro de mis posibilidades, dentro de las posibilidades de las demás administradoras, y sé que de las posibilidades de muchos de los del grupo, está el poder de dar ese apoyo, aunque no sea hablar y llevarlo, con que te sientes al lado de alguien, a tirarle piedras al río, o a llorar, con ese apoyo es más que suficiente. Sí, esas veces que te encuentras con mamás, a mí me ha tocado encontrarme en el súper o así, y, ay, ahí, ¿cómo estás? Y yo, bien. Yo, fulanita del grupo, ay, ¿cómo estás? No sé qué. Oye, ¿sabes qué es? Que esto que pusieron el transporte tal me ayudó porque yo pude llevar a mi hijo al cine y no lloró, porque era el día del cine adaptivo para sensory, ¿no? Que pone las luces más bajitas, o sea, dice, y me ayudó porque yo nunca había podido llevar a mi hijo al cine porque ustedes lo pusieron. Entonces son recursos pequeños que ya vienen por añadidura, pero esa parte, vuelvo a lo sentimental, esa parte de poder ayudar a los demás, empoderarlos, que se sientan bien ellos mismos, porque al estar bien ellos, sus hijos y su familia lo van a hacer.
Claro. Ahorita mencionaste la cantidad de miembros y yo me preguntaba en mi mente mientras tú hablabas, ¿qué pasa cuando el tiempo ya no te es suficiente? O sea, ¿qué pasa por tu mente cuando te das cuenta que va creciendo el número de miembros y la atención que requiere de tu parte está incrementándose? ¿Qué pasa por ti, por este grupo? Por ejemplo, con Susi, ¿qué hablas con ella? Porque digo, me imagino que eso tiene que ser un indicador.
Con Susi yo creo que hablo más que con cualquier otra persona. Todos los días, a cada rato, oye esto, oye el otro. Pero una de las reglas que tenemos muy puestas, y es para todas las demás administradoras, es, esto es voluntariado. Nadie nos paga por estar aquí. Nos pagan con el corazón, ¿no? Uh-huh. Nadie nos paga por estar aquí. En el momento que esto llega a ser como un trabajo, te pone a agobiarte, te preocupa, te quita el sueño, deja de ser alguno. ¿Sí? Entonces, algo estás haciendo mal. Por lo mismo que éramos nosotras dos, que empezó a crecer y crecer, fueron llegando más administradoras. Entonces, cada una tiene su función dentro del grupo. Somos Susy y yo, está Rocío, Gaby, Crystal, Deya y somos siete. Uh-huh. Somos siete. Entonces, entre las siete nos repartimos cada una con su fuerza. Entonces nos repartimos todo. Hacemos esto lo más light, lo más relajado, como si estuviéramos hablando con amigos.
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
Es algo muy bueno.
Oye, me hiciste, gracias Aida, me hiciste recordar pues uno de los episodios recientes que hemos tenido y hablábamos de principios guía y de valores, ¿no? No perder de vista, aún emprendiendo socialmente, para los que nos están hoy escuchando en las plataformas sociales, ¿no? Tenemos una necesidad, tenemos una oportunidad, tenemos el grupo que nos apoya, vamos a emprender socialmente. Sin embargo, no perdamos de vista lo primario, y lo primario, bueno, los principios guías pueden ser diferentes para una persona que para otra, ¿no? Pero la familia, oye, mi salud, voy a emprender socialmente a costa de mi salud, a costa de mi bienestar, a costa de mi familia, a costa de la salud de mis hijos, pues me lo voy a cuestionar. Yo creo que un emprendimiento social empieza con ese autocuidado, que hay quien habla del amor propio, ¿no? ¿Por qué como bien? ¿Por qué duermo bien? ¿Por qué voy al doctor? ¿Por qué cuido a mis hijos? Pues ese amor propio, pero se extiende a un amor comunitario, a un cuidado de la comunidad. Sin embargo, en el centro me dejas este mensaje clave de no perdamos de vista esos principios guía. Si es la familia, si es la salud, si son mis hijos, para entonces sí darme por completo y doble, triple a esta comunidad, a este acompañamiento del cual nos estás hablando. ¿Cómo le haces en el día a día, Aida? Porque yo te sigo en redes sociales y haz ejercicio, tienes medallas allá atrás porque sé que andas corriendo, eso, medios maratones y carreras, vas al, te atiendes al doctor, Roses Rojo, los talleres, eres embajadora y voluntaria, tienes el grupo de más de 1,000 personas, pero ¿cómo le haces en el día a día para que no descuides lo fundamental y sigas emprendiendo socialmente y haciendo tanto bien?
La verdad, no sé. A veces estoy, la verdad, no sé. Y me dicen, tienes que organizarte. Y digo, es que estoy organizada. Y se me queda viendo que sí. A veces estoy con la computadora, con un trabajo. Estoy con el trabajo en la universidad. Estoy en el teléfono con el grupo. Estoy posteando. O sea, esos pequeños espacios que tengo los divido. Porque las cosas que estoy haciendo me gustan tanto. No lo veo como un trabajo. Lo veo como algo, no puedo decir divertido, pero es algo que me gusta tanto hacer que no siempre le voy a encontrar un lugar para hacer. Es más, hasta mientras me estoy lavando los dientes estoy posteando. O sea, o estoy mandando un correo de trabajo. O sea, pienso que cuando algo es de tu agrado, ya es parte de tu vida. Ya lo haces por hacerlo, o sea, no te sale, ya es como, no sé qué palabra usar, o sea, como que ya te sale, no lo ves como que, ay, tengo que hacerlo, o sea, no, es algo, pues me gusta, lo hago. Siempre te encuentras un espacio para todo.
Claro, cuando haces las cosas por gusto, cuando tienes una pasión por algo, pues es cuando difícilmente lo tomas como una carga, ¿no? Como algo que te va a pesar, como que encuentras la manera de hacer las cosas, ¿no? Encuentras la manera de hacer las cosas. En términos de esta comunidad, entiendo que muchas veces están como funcionan porque lo que tú viviste, que no necesariamente lo va a vivir otra persona, esa experiencia puede servir para alguien que puede estar empezando a vivir esa misma situación. Luego también veo que en las comunidades en las que yo he participado existen, como decía Aide hace rato, pues estos negativos, o bueno, cada quien muestra su personalidad ahí, pero también existen estos como participantes estrella que participan mucho, que son muy entusiastas, que contestan, que recomiendan, y que si no saben la respuesta la buscan. Y estos miembros creo yo que son muy importantes dentro de estas comunidades. De ahí que luego esos miembros pues forman parte ya del equipo. ¿Tú has identificado así a algunas personas o todavía no? ¿O ya has invitado a algunas personas con ese perfil?
Sí, de hecho las administradoras que se han ido juntando, okay, han sido de mensaje. Oye, ¿cómo ves? Es que ha crecido bastante. Entró, no como que ni participaba, y ahorita mírala, post que se pone, post que le da like y comenta, ¿no? Y comenta cosas positivas y comenta cosas que son, o sea, que de información real, información buena, ¿no? ¿Cómo alentamos? Ay, tú crees que vamos a invitarla, ¿no? Entonces, vas, le mando un mensaje, hola, ¿cómo estás? Platica. Y así se ha ido haciendo el grupo. Y hay más mamás que no son administradoras, pero que son muy activas y conocen mucho, uh-huh. Son mamás de niños más grandes, de adolescentes, hasta de adultos, que van dando unos consejos que te quedas sin mirar. Entonces, eso lo tenemos ahí con su estrellita en la frente, su estrellita, uh-huh, ahí, para que puedan seguir comentando. Pero sí, uh-huh, casi todas las administradoras así se fueron reuniendo, O sea, de que vemos cómo, y que más que nada, que las demás, todos los demás miembros del grupo las sigan, les contesten, las aprecien, que tengan ese perfil para que llamen, ¿no? Que
claro,
conozcan.
Claro, qué padre. Fíjate que ahorita hago una analogía. Aquí cerca acabo de sembrar un arbolito porque se había caído, se murió uno. Y entonces, ahí donde estaba, pues fui a sembrar un arbolito, ahí en la calle. Y ahorita está en la etapa en la que pues tengo que estarlo cuidando mucho y regando mucho, porque pues está recién plantado. Pero va a llegar un momento en el que yo tengo que dejar de regarlo, porque sus raíces van a ser suficientemente grandes y fuertes como para sacar agua del subsuelo. Es un árbol, compré un árbol frondoso, va a ser grande. Entonces va a llegar un punto en el que pues más bien es como disfrutar de la sombra que me pueda dar, de las flores que va a enseñar. Y se me figura este árbol a un grupo como el que tú tienes. Es decir, en un principio hay que estarlo cuidando mucho, 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 ¿no? O sea, regándolo y estar ahí mucho al pendiente. Y de pronto va creciendo y va tomando vida propia, ¿no? Se va a cuidar solo, y digo entre comillas, porque evidentemente uno tiene que estar ahí, pero ya de otra manera, ¿no? Estás ahí, pero de otra manera, porque esto ya tomó vida propia. Y creo que eso es padrísimo, o sea, cuando ves que un proyecto que lo sembraste va tomando vida a manera de comentarios, de fotos, de videos que comparten, de información, todo eso es vida que tiene esta comunidad, esta tribu. Y yo creo que la satisfacción que se siente cuando eso que sembraste ya está viviendo, ya y digamos que ya toma sus decisiones propias, ¿no? Ya salen comentarios que tú ni idea ni pensabas ese tema ni nada. Entonces, yo creo que eso debe ser una satisfacción muy grande en este tipo de emprendimientos, ¿no?
Sí, de hecho sí, sí, sí ha pasado, de que es lo que hemos platicado también Susi, otras administradoras y yo, que a veces nosotros no escribimos, no comentamos. No, nada, y entre los mismos miembros preguntan algo y se están contestando. Hay una plática y ya se ponen ahí a platicar, y nada más hay que estar al pendiente de que siga la armonía del grupo, ¿no? ¿No? Que se respeten las reglas, porque reglas hay como en todos lados, ¿no? Desde para entrar, reviso todo el perfil antes de dejar entrar a alguien para saber que sea alguien real. Y hay que estar checando siempre en todos los posts, en todos los comentarios, estar revisando que esté esa misma armonía. Entonces digo, muchas veces ya no escribimos, nada más estamos pendientes de eso. Y sí es muy satisfactorio ver a los papás que a veces ni siquiera hablan, que ya estén ahí, estén comunicándose, estén platicando. Eso también es una gran satisfacción, porque salen de esa, o sea, salen de su esquina y empiezan a hablar de sus experiencias, y experiencias que les ayudan a los demás, ¿no? Muy, muy sonado, y yo creo que es el que más ponen, el potty training. O sea, yo creo que es una de lo que más se platica. Alguien pregunta y se hace una plática padrísima, que te digo, ya nosotras ya no intervenimos ahí. Ya están, no oye la plática tan bonita que hasta uno está tomando notas, ¿no? Y haciendo,
claro,
lo que escriben.
Eso es, yo creo que es lo más satisfactorio. Y yo me encanta leer y escuchar frases. Luego las escribo, luego se me olvidan. Pero había una por ahí que decía que al emprender, ¿verdad? Al crecer, al hacer un proyecto, Aida, qué importante es, como tú dices, verlo crecer, saber en qué momento intervengo, no intervengo, gozo de esos frutos. Pero también no perder de vista que muy probablemente no nos toque ni siquiera gozar de la sombra de ese árbol frondoso. Paco, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sin embargo, tú sabes, hablando del arbolito, ¿no? que dices, es que las raíces, es que va a crecer, es que va a dar sombra. Si me toca verlo, qué bueno. Si no me toca verlo, sabemos que estamos sembrando como para la posteridad, ¿no? Para nuestros hijos. Para, imagínate, los nietos, los hijos de María o de Max o de nuestras hijas. O sea, el día de mañana para la comunidad a la cual servimos que hoy no conozco, ese grupo, ese árbol, esta comunidad ya está dejando una huella y de verdad te felicito y te agradezco mucho lo que hoy tu comunidad está haciendo. Quisiera antes de despedirnos leerles una frase que en la mañana, hoy justo en la mañana la escuché y creo que queda muy bien para este episodio, una frase de Audre Lorde que dice: sin comunidad no hay liberación o no hay libertad. Sin comunidad no hay libertad. Y en verdad que lo creo. Con comunidad, vamos a ponerlo en positivo, hay libertad. Con comunidad hay felicidad. Con comunidad hay bienestar. Entonces, estos emprendimientos sociales, si hoy alguien nos está escuchando y trae esa espinita, ¿no? Trae esa necesidad, anda buscando esa tribu, ese grupo, anímense. No hay emprendimiento perfecto, porque no somos perfectos. Con una buena intención, con un buen grupo, con una buena estructura, ya Aida nos platicaba algunas reglas, el perfil, roles. Este emprendimiento, ¿el qué?
Roles.
Paco, perdón. Los roles, esto puede llegar a muchos. Muchos me refiero, pueden ser dos familias, mil familias, con que llegue a uno, ya estamos cambiando una vida. Si es que animémonos a emprender socialmente, hay tanta necesidad y tanta capacidad. Entonces, yo los quiero invitar a que, ¿por qué no? Vamos a emprender socialmente, que de ahí es como este mundo va mejorando y vamos creando más bienestar. Gracias, Aida, por esta plática tan rica.
Muchas gracias a ustedes. De verdad, si alguien está pensando en hacer un emprendimiento, algo, no dejen, no se queden con él, lo hubiera hecho. Es mejor lo hice y no funcionó a quedarse con él. Lo hubiera hecho. Siempre hagan las cosas porque no saben, no tienen ni idea quién puede estar atrás viéndolos y qué vida pueden ustedes cambiar.
Totalmente.
Claro.
¿Qué Muchísimas vas a emprender, gracias. Paco? ¿Qué más vas a emprender? A ver.
¿Yo qué más voy a emprender?
Ya estás emprendiendo. ¿Qué más vas a emprender? El podcast es un emprendimiento social, no podemos decir que no.
Sí, sí, sí. No, bueno, pues entre el podcast y luego también estoy ahí muy de la mano con Rocío, ahí con Escleroamigos. Que ella hace una excelente función ahí con Escleroamigos. Yo estoy ahí así como tras bambalinas también apoyándola en algunas cosas tecnológicas y demás, pero pues ahí estoy, ¿no? Y bueno, yo pues me quedo también con esta cuestión de abrir mi WhatsApp, mi teléfono, mi correo, mi persona para cualquiera que quiera consultar algo con respecto a la esclerosis, que ya han sido varios y varias las que con quienes he tenido oportunidad de platicar. Y bueno, yo creo que con eso por ahora. Por ahora.
Y oye Paco, ahí de aquí te voy a decir, y el libro. Pero yo quiero escribir un libro, pero ya me estoy sonsacando a Paco. Es un emprendimiento social, ¿verdad?
No se queden.
Con tus apuntes.
No se queden con las ganas. Órale. Con mis apuntes. Así es.
Muy bien. Muchísimas gracias, Aida, de verdad. ¿Mande?
Que yo compro el libro.
Ah, perfecto. Muy bien.
¿Está?
Perfecto. Ya vamos levantando pedidos, entonces. Muchas gracias,
muchas
Aida,
gracias,
de verdad fue una plática
gracias,
muy padre, muy amena, muy ilustrativa. La verdad es que muchas felicidades por lo que haces, que siga creciendo esa comunidad, esa tribu, que sigan llenándose los corazones de positividad, de buena información, de mensajes que ayudan, que hacen crecer. Muchas felicidades, que siga así. Y bueno, ya nos platicarás después cuando logres cumplir esas metas que te vas proponiendo por ahí junto con Susi y las demás que están ahí ayudándote.
Ahí vamos. Muchas lo vamos gracias. A lograr. Ahí las platicamos cuando ya se logre la meta, el próximo paso que tenemos, ahí las platicamos.
Perfecto. Y cuenten con nuestro apoyo. En verdad nos encanta, para eso somos comunidad. Gracias a todos los que nos están escuchando en la plataforma de su preferencia, puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos también en iVoox, en YouTube y por supuesto en una comunidad, también es emprendimiento social, que se llama Supervive, que la pueden bajar desde sus teléfonos celulares, desde App Store, ahora ya la dije yo mal, o Google Play, te la pegué. ¿Verdad? De Paco me lo pegaste. Paco. Y y ahí en verdad que estamos formando pues este acompañamiento también pues para sumar bienestar a nuestras vidas. Gracias a Aida por animarnos a emprender socialmente, a abrir los ojos y el corazón y a no quedarnos con nada, a darlo todo para que este mundo pues sea un mejor mundo, un mejor lugar y dejar un legado, por supuesto. Así es que yo los invito a que nos escuchen, a que compartan. Y nos vemos en el próximo episodio con un tema más para supervivir. Muchas gracias, Paco. Gracias, Aida.
A ti.
Gracias.
Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir pedaleando hasta el fin del mundo.
Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.